nos atiende a esta hora una persona que valientemente se ha enfrentado a todos. No le tiene miedo a decir su verdad. Ella se llama Carol Solís Menco. En sus redes sociales ha advertido sobre la situación de Aire. Su último mensaje en respuesta al alcalde de Barranquilla fue directo y claro. Doña Carol Solís Menco, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días a todos en la mesa de la W y a toda su audiencia.
Doña Carol, antes de preguntarle sobre la crisis energética en la costa, yo quisiera que usted le contara a los oyentes, usted, ¿dónde estudió? ¿Qué estudió?
Bueno, yo soy orgullosamente formada en el Caribe colombiano, de hecho, en el primer programa de ciencia política que tuvo esta región, que es en la Universidad del Norte, o sea, que soy politóloga de base y de profesión, hice un doble programa con relaciones internacionales, me quedé en la universidad haciendo una maestría en gobierno y después pues tuve el privilegio de estudiar en Estados Unidos durante casi 7 años. Estuve en la Universidad de Florida International University haciendo un doctorado en ciencia política, que es realmente lo mismo que vengo haciendo hace 14 años ya, desde el momento en que inicié, que fue en el año 2008, y me gradué en diciembre de 2022, y después, bueno, retorné a mi región. Hoy soy docente universitaria, tengo una consultora en comunicación política, que es el área de trabajo y la subdisciplina en la que me quedé, y pues tengo otros proyectos, hago redes sociales como un ejercicio de pedagogía en democracia, porque creo que la construcción de sociedad civil es tremendamente relevante y sé que me formé en un área que es de impacto social. De hecho, por eso la estudié. Así que a eso me dedico de profesión y por pasión.
Doña Carol, para usted, ¿dónde estaría la solución del problema del costo de energía en el Caribe colombiano?
Nosotros hemos hablado que hay una frase que se viene utilizando en este discurso sobre las tarifas y se llama el todo expone. Y algo que dijimos en una reunión que hubo este sábado en la Gobernación del Atlántico, yo hago parte de un ejercicio ciudadano que se llama el Comité Atlántico, es que el todo expone suena muy bien porque todos los actores de hecho podrían aportar para que esta crisis se resolviese de forma rápida porque es urgente, pero que generalmente lo que pasa es que cada uno de los actores políticos involucrados que están en posiciones de poder para resolverlo se excluyen cuando hablan del todo expone. Entonces, ¿eso cómo se ve para nosotros desde la ciudadanía y desde las investigaciones ciudadanas que hemos hecho para estar bien informados y poder argumentar y también plantear soluciones en la materia? De una parte, empecemos por el Congreso de la República. Vía una aprobación que se hizo en un artículo particular del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Duque en el Caribe colombiano, después se construyó una cosa que se llama el régimen transitorio especial, que nosotros le llamamos el régimen contra los costeños. ¿Por qué? Porque permite que un porcentaje superior de pérdidas se nos cobren la factura de energía. Es decir, ¿por qué el Caribe colombiano también paga un kilovatio hora más caro? Bueno, hay una particularidad en nuestra región que tiene que ver ciertamente con una cultura de no pago y de robo de energía que tenemos que combatir, pero también con una incapacidad de pago que hace que seguramente algunos ciudadanos recurran a prácticas ilegales que nosotros rechazamos, pero que tenemos que entender culturalmente y financieramente o socioeconómicamente de dónde viene. Entonces tenemos esa particularidad y lo que hizo el Congreso y posterior el gobierno Duque, cuando se hace el tránsito de Electricaribe a Aire y a Finia y se divide el mercado, puede decir, mire, yo le entrego este mercado, pero además le permito que a la gente que sí paga le cobre por el robo de energía de los que no pagan o de los que están robando energía. Eso es tremendamente injusto, porque eso lo que hace es que una ciudadana como yo y millones de ciudadanos que con gran esfuerzo pagamos el recibo estemos hoy cubriendo el costo de un delito que entonces el Estado se quita el peso de perseguir y de realizar la inversión en cultura ciudadana para que esto se transforme. O sea, no hay incentivo alguno realmente para que la empresa de energía vaya y persiga el robo, porque es que hoy los que estamos pagando cubrimos todo lo que se le pierde en energía. Eso impacta hasta un 27% del costo kilovatio, un 27% es lo que se cubre. Entonces el Congreso debería, así como lo que hizo generó una distorsión que permitió esa injusticia, hoy deberían los congresistas estar de la mano del gobierno, porque ahora hay un contrato que amarra esos recursos, viendo cómo eso se resuelve en la inmediatez para que ese régimen transitorio especial se desmonte. Entre esos, varios congresistas que hoy están reelegidos, así que se hicieron parte del problema, son los que más deberían estar trabajando, reconociendo su rol en ello y participando en la solución. Eso es lo que el Congreso respecta.
Doña Carol, pero permítame hacer una pregunta, teniendo en cuenta pues que se ve que usted conoce muy bien un tema que es complejísimo como el de la energía. Pero es que cuando hablamos del tema de la energía estamos hablando de muchísimos eslabones que pasan por la generación, por la distribución, por la comercialización, y usted pues está hablando de un tema importantísimo que tiene que ver con quién paga ese robo de la energía. Pero para usted, en toda esta cadena compleja de la energía en Colombia, ¿dónde está el eslabón principal que está generando el mayor precio en la costa Caribe?
Bueno, hay dos en particular. Este que acabo de mencionar, por ejemplo, está relacionado con cómo las comercializadoras, o sea, la gente que ya te pone la energía en tu casa, como lo son Aire y Afinia, se benefician y el sistema les permite unos cobros adicionales que impactan la tarifa final. Y por supuesto, el país está en una discusión amplia sobre lo que es el costo de generación, que sabemos hay tres grandes generadoras en el país que se benefician, sobre todo las hidroeléctricas, que tienen un costo de producción de energía muy bajo en contraste con las termoeléctricas, y logran, por una distorsión también de la fórmula tarifaria y de lo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas ha permitido en este país, tener una ganancia excesiva y un cobro de kilovatio hora muy alto, tanto en bolsa como en los contratos que pactan, porque eso es algo que nos hace falta más pedagogía para entender, y es que el costo del kilovatio hora que pagamos en nuestra casa, a veces nos escandalizamos con el precio de bolsa, y eso es justo que nos escandalicemos con ese precio, pero eso impacta un porcentaje de la tarifa y depende de la exposición que tenga la empresa, porque la empresa también ha pactado un cobro, un costo o una compra de energía anterior con las generadoras en el largo plazo. O sea, hay un tema de impacto que es qué pasa en la bolsa en el día a día, por así decirlo, y otro que es cuánto hemos pactado comprar con anticipación y a qué precio hemos pactado hacerlo. ¿Por qué está la discusión a nivel nacional? Porque se supone que se habían comprometido en un ejercicio respetuoso y responsable con el Caribe colombiano, que entre comercializadoras Aire y Afinia y las generadoras que están agremiadas, por ejemplo, en Acolgen, que es el gremio de generadoras del país, hacer una renegociación de los contratos a la baja para lograr impactar toda la tarifa en el Caribe colombiano. ¿Y cuál es un mico que nosotros desde la ciudadanía denunciamos? Que luego lo que salieron a decir fue que no, que eso no era lo que se había hecho, y escribieron un detalle en el acta que el ministro de paso no leyó de forma literal en la reunión que tuvimos, sino que dijo que por temas de tiempo la iba a parafrasear, y hubo después un mico para decir que la renegociación solo se iba a hacer con miras a buscar beneficios para las zonas especiales y los barrios subnormales, que en el Caribe es bien dramático, porque si hemos seguido las noticias, hace poco la gente estaba en protestas en casi 40 sectores entre los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, que es donde distribuye Aire, porque les estaban haciendo cortes programados que iban desde las 7 de la noche hasta la mañana. Gente sin energía durante periodos de tiempo que iban hasta 12 horas, la mitad del día. Esa gente sale a las calles, un alcalde que lo amenazan con llantas, con su mamá dentro de la casa, o sea, señor que vio amenazada su vida por estas protestas, y entonces el gobierno corrió a decir, esto tenemos que resolverlo, pero solo para esos sectores, que es donde, uno, hay más pérdidas de energía, hay conexiones eléctricas ineficientes, y dos, más robo y cultura de no pago, que yo siempre enfatizo cuando hablo de esto, no es que yo esté satanizando a la gente sin considerar sus condiciones socioeconómicas, pero esas son condiciones de esos sectores que son una realidad.
Doctora Carol, yo estoy muy pendiente de una respuesta a una denuncia que hay sobre compra y venta de energía en la empresa de Urra. Se ha denunciado una cadena de irregularidades por las diferencias de los precios en la electrificadora de Urrá. Y la denuncia la hace ni más ni menos que el propio ministro de Hacienda. ¿Usted cree que en el Caribe podría estar pasando lo mismo? Que allí haya, en esa ruta que usted está descubriendo, que haya un problemita de compra y venta.
Yo creo que por supuesto que lo hay, pero además, y esto es, yo creo que un drama que a nivel país no se ha entendido lo suficiente. En el Caribe nosotros tenemos una vulneración sistemática de nuestros derechos como usuarios. ¿Qué quiero decir con eso? No solamente tenemos el problema de que estamos pagando el costo kilovatio hora más costoso, sino que Aire y Afismia como empresas, dado que pareciese a veces que la superintendencia no existe y entre otras cosas, prácticamente, o sea, en el día a día nosotros sabemos que no existe para nosotros, porque al hablar con el superintendente y con la superintendente en la seccional territorial, lo que nos dicen es nosotros no tenemos capacidad administrativa para resolver la cantidad de quejas que ingresan. Pero antes de hablar un poco de esas quejas, quiero enfatizar la respuesta a la pregunta. Claro que está pasando, y no solamente eso, sino que hace poco en la revista Esto es Cambio también se descubrió y se hizo una denuncia compartida sobre cómo Aire había creado una cosa que se llama Aire Generadora. ¿Recuerdan? Hemos hablado de la cadena de energía, pero a su vez hemos dicho que la generación y la comercialización son dos cosas diferentes entre esos cuatro componentes que están atravesados por la distribución y la transmisión. Y Aire se supone es comercializadora y también distribuidora, pero resulta que encontraron que había una cosa que se llamaba Aire Generadora y que Aire Generadora estaba poniendo el costo del kilovatio hora al doble, o sea, se iba a autocomprar al doble del precio del mercado. ¿Y quién paga ese doble del precio en una manipulación de ese tamaño? El usuario final. Somos nosotros los que estamos pagando eso. Y va uno a reclamar y entonces nos encontramos con esta segunda realidad que les digo, y es solo en la territorial. Reunión que tuvimos con la superintendente Rebeca Padilla el viernes de la semana pasada, previo a la reunión en la Gobernación del Atlántico. Solo en la territorial norte hay 90.000 quejas represadas con los términos vencidos, y súmele a eso 57.000 de este año solo en Barranquilla. No hay capacidad humana para responderlo, y la super ha pedido 500 cargos a nivel nacional para poder dar abasto por el volumen de quejas que están recibiendo. Están absolutamente colapsados, y en ese sentido el usuario con sus derechos vulnerados y sin quien lo defienda.
Sí, Carol, precisamente usted ha integrado mesas de trabajo, ha estado representando a la ciudadanía en toda esta problemática, y es por eso que le quiero preguntar puntualmente qué ha pasado con la promesa del Gobierno Nacional del pago de la opción tarifaria. ¿Qué argumentos pues les han dado ustedes como comité independiente para que un anuncio pues de ese calibre del presidente Petro, y que sería un alivio para la región, prácticamente ahora mismo esté en el aire?
Pues yo voy a decir una expresión que es quizá bastante fuerte, pero que yo he pensado con mucha recurrencia como usuaria que ha estado en este proceso en estos días, y es que al presidente Petro, por quien además yo voté, siempre lo digo porque después van y me lo quieren decir como si fuese algo que limitase mis argumentos o mis opiniones. Uno vota por una apuesta de gobierno, pero resulta que el presidente de forma recurrente le gusta cuestionar a la prensa por las noticias falsas, y yo de hecho muchas veces estoy de acuerdo. Yo entiendo cómo un gobierno busca confrontar la mentira que sobre él se dice. Pero ¿qué pasa? Se cuestiona uno como usuario cuando es el propio gobierno el que produce noticias que resultan ser falsas y que la prensa le recoge. Y eso ha pasado en el caso del componente de qué vamos a hacer para mejorar el servicio y el precio del servicio de energía en el Caribe colombiano. Y voy a poner dos ejemplos concretos. El presidente vino a Barranquilla y en una sesión de gobierno popular en el barrio La Magdalena le ordena al ministro que en el término de un mes garantice una reducción para las tarifas de energía. No ha pasado, y allí hizo dos promesas. Uno, que iba a haber una reconfiguración vía la CREC de la fórmula tarifaria, esa tarifa diferencial de la que hemos hablado con tanta insistencia para el Caribe colombiano. Y dos, que iba a recoger la opción tarifaria. Toda la prensa, mira, se llevó la ovación el presidente en esa mañana. Yo estaba detrás de la pantalla de YouTube escuchando y hasta yo aplaudí, porque la opción tarifaria es un componente bien alto en nuestro costo del kilovatio hora. Ha llegado a sobrepasar los 200 pesos en un kilovatio que hemos pagado de más de 1.000. Estamos hablando de más del 20% del costo. Y él dice además, lo vamos a recoger en su totalidad 5 billones de pesos. Eso quiere decir que El presidente le hizo una promesa desde el Caribe a Colombia como país, que era para todos los colombianos, porque todos los colombianos la estamos pagando. ¿Y qué resultó eso? Que después vino el ministro a decir que eso no era lo que había dicho el presidente. A mí me encanta un concepto que yo invito a algún académico que lo desarrolle, que se llama gaslighting institucional. Como cuando el novio le hace uno algo y después dice que eso no fue lo que le hizo y lo dejan a uno pensando que uno está loca, así me siento yo a veces como activista en este proceso. El presidente hizo esa promesa, no se cumplió, después dijeron que eso no era lo que se prometió y que se iba a recoger solo para estratos 1, 2 y 3, que es importante, pero que no es lo que se prometió, y hoy estamos además en un enredo porque no se sabe fin de ter qué va a pasar con esos recursos o si van a lograr sacar adelante la ley que se requiere para poder titularizar que el Estado asuma la deuda.
Quiero preguntarle, usted que lo ha analizado y estudiado tan a fondo como estamos escuchando, ¿se puede pensar que acá lo que hay es unas personas o empresas, personas y empresas, que no quieren solucionar la situación porque como está es muy buen negocio?
Ah, pero por supuesto, pero además una cosa que es absolutamente, parece un videojuego en el que uno tiene que estar persiguiendo pistas, cualquier persona que esté en una reunión con los diferentes actores involucrados, lo único que puede decir es que todos se amenazan entre sí. Aquí vino Natalia Gutiérrez, la presidenta de Acolgen, y cuando se levantó en la gobernación del Atlántico a hablarnos a todos, lo que hizo fue dejar entre líneas una amenaza de un apagón para todo el país si a las generadoras les cambiaban las condiciones. Y entonces si el gobierno habla de intervención, resulta que también rechazamos porque entonces ya nos empieza a sonar un poco más autoritario y en democracia se supone que no nos gustan los perfiles autoritarios. Pero la realidad, y esto lo estoy diciendo con datos en manos, es que la mayoría de las personas incluso aceptan un poco de autoritarismo en algunas decisiones del gobierno cuando se refleja en su estabilidad económica, datos de la POP, del Latinobarómetro en América Latina. Eso pasa en toda América Latina. La gente necesita estabilidad financiera. Y el impacto de lo que está pasando en el Caribe es que el 71% de los hogares de este país, que son 27.000 de más de 38.000 que han quedado por debajo de la línea de pobreza energética o que han entrado a pobreza energética, están en el Caribe colombiano desde que empezó el incremento exponencial de la tarifa de energía. Y luego entonces los congresistas amenazan a las generadoras con también empezar a generar unas condiciones desde la norma y el presidente hace lo mismo y entonces la CREC resulta que evidencia que hay un robo en aire y va y denuncia ante la superintendencia y lo que hace aire es crear un gremio paralelo que se inventó y tiene oficina en la misma empresa y le manda una denuncia penal al ex presidente ejecutivo o director ejecutivo de la CREC, Omar Prías, que ya hoy no está, pero lo demandan, o sea, es lo que nosotros llamamos, o la expresión coloquial que utilizamos en el Caribe, da que te vienen dando. Hay una pelea entre los actores políticos que nosotros creímos ingenuamente este sábado que había algo de luz y de voluntad política para sentarse en la mesa para resolvernos, y lo que estamos viendo es no solamente un intento de burlar a la ciudadanía, porque no quedan registrados los pactos tal y como se prometen cuando se hablan desde la palabra, sino que además entre actores lo que están diciendo es yo no voy a ceder, vamos a ver quién cede primero, y ahí es donde entran otros actores que yo he enfatizado muchísimo y el ejercicio ciudadano en el que estoy, Comité Atlántico, lo ha hecho desde el día uno, y es las gobernaciones, porque no se dice lo suficiente, y las alcaldías también tienen que ver en este problema. El 30% de la tarifa promedio o de la factura promedio que nosotros pagamos está en un o en dos componentes que se llaman tasas de seguridad y convivencia ciudadana, que las recauda la gobernación o las gobernaciones con el aval de las asambleas departamentales, y el impuesto de alumbrado público, que lo recaudan las alcaldías con el aval de los consejos. 30% en promedio de una factura en el Caribe está en esos componentes. Yo vivo en un municipio que se llama Puerto Colombia. Aquí, y saben todos, la familia Torres hace parte del esquema político más importante del país y que además puso presidente en buena medida también y tiene excelentes relaciones hoy con el Ejecutivo, pues resulta que yo en mi municipio pago el 12% en relación con el consumo de energía en alumbrado público, y yo no quiero contarles el pésimo alumbrado público que tengo en la puerta de mi casa, y que cuando pedimos el registro de las inversiones, aquí los señores de alumbrado público nos contaron que al año 23, a diciembre que nos entregaron el informe, la única inversión que se había hecho era poner luz o iluminación en la cancha del futbolista Vaca. ¿A dónde se van mis impuestos en el pago de alumbrado público? Yo es que no tengo ni idea, yo los dejo a ustedes y a la ciudadanía que especule al respecto, sabiendo cómo se mueven los poderes locales.
Doctora Carol, ¿quién maneja el alumbrado en su casa? ¿Qué empresa está a cargo de eso?
Hay una concesión, el maravilloso mundo de las concesiones para que permiten que se lave la cara, porque además uno les pide información y lo primero que hacen es decirte: no tengo que dártela porque soy empresa privada. En buena medida, Alumbrado Público Barranquilla, que es una empresa que antes se llamaba APBQ y que ahora se llama Cayena, hace lo mismo. A nosotros nos ha tocado meter tutelas para que han fallado a nuestro favor, obviamente, para que nos den la información pertinente. Alumbrado Público Barranquilla, en donde está Celsia, está el distrito, es una empresa mixta, están los DAES, por ejemplo, y allí se va ahí lo que hemos encontrado es increíble también, porque además ustedes consideren que en el sector comercial, los comerciantes de nuestra región, pobres señores que están bien reventados, la verdad, impacta a mi familia también que tiene comercio, pagan proporcional al consumo de energía alumbrado, algo así como: si usted consume más, y uno cuando piensa en el Caribe uno tiene que pensar condiciones climáticas, evidentemente, una de las razones por las que consumimos más. Si yo soy un sector, supongamos yo tengo una heladería y hay una ola de calor, mi nevera, solo por existir, o sea, no tengo que hacer yo nada diferente, consume más porque le toma más tiempo y esfuerzo, por así decirlo, llegar a una temperatura particular. A mí se me sube la energía en un tiempo determinado del año solo por esas condiciones climáticas que nada tienen que ver con cómo yo trato de ahorrar o regular mi consumo. Y resulta que lo que ha hecho la administración es decir: bueno, si usted es comerciante, a mí me parece que si usted consume más energía, sin importar por cuáles razones, usted me va a pagar más. Ojo que eso también se lo querían hacer a los bogotanos. A ustedes dieron un debate importante y lograron frenar eso. El alcalde Carlos Galán lo iba haciendo, cambiar el modelo de cobro de alumbrado público en Bogotá, que de hecho hoy lo uso como referencia. Y les dicen: entonces usted me va a pagar más, me va a pagar por rangos de consumo más o menos en alumbrado público. O sea, uno paga más o menos luminarias para la ciudad si consume más o menos en su casa. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver en la práctica o en la realidad? Que quieren más ganancia a costa de la ciudadanía, sin importar que les revienten los bolsillos al comercio, que es por demás menos competitivo dadas esas condiciones, y a la ciudadanía, que no haya cómo emprender, que no haya cómo vivir, y que tiene que elegir constantemente entre pagar la energía, que comer, o casos dramáticos como los que yo he escuchado de mujeres llorando, o si le pago el colegio a mi hijo.
Doctora Carol, ¿y para cuándo la campaña política?
Siempre me preguntan eso y yo siempre enfatizo: si ustedes han escuchado mi perfil, soy una mujer que tiene 14 años de formación en ciencia política, elegí una carrera que me apasiona, y a este país lo que le hace falta, antes que gente que se quiera lanzar a cargos públicos, es gente que esté dispuesta también a formar ciudadanía. Soy una ciudadana que entiende que tiene derechos, que mis derechos no deberían estar de decoración en una constitución política, y que quiero que más gente conozca los suyos y sienta empoderamiento, no desde esta idea que nos venden, por ejemplo, en mi caso, las mujeres, que las mujeres empoderadas ahora tenemos que ser mujeres maravilla, que nos tenemos que ver divinas y hacer de todo. Para mí el empoderamiento viene desde el conocimiento de los derechos y la búsqueda constante por ejercerlos. Eso es lo que me interesa a mí hoy. Y además soy una millennial. Yo nací en el año 1990, en una época en la que tenemos acceso a la posibilidad de viajar o de movilizarnos un poco más. Si me lo preguntan, mi gran sueño de vida es trabajar 100% virtual y moverme un poco por el mundo, pero siempre poder volver a mi casa, que es Barranquilla, que es el Atlántico, que es el Caribe, y poder vivirla en condiciones dignas, como lo pueden hacer los europeos, como lo pueden hacer en Estados Unidos. Ese es mi sueño, que he podido verlo en otras partes del mundo, que yo pueda regresar aquí y tener una cosa que se llama necesidades básicas satisfechas. Con eso me basta y me sobra en la vida. Por demás me parece re harto en este momento pensar en un cargo público.
O sea, ¿hoy usted no considera ofrecer su nombre a una elección popular?
Hoy no tengo eso en mi mente ni en mi corazón. Si mañana eso cambia, pues por supuesto la Constitución me reconoce el derecho como se lo reconoce cualquier ciudadano con algunas condiciones particulares, dependiendo del cargo, de lanzarse. Capaz un día eso pase, pero yo soy una mujer que trabaja en comunicación política. Creo que eso es algo también que de pronto explica muy bien mi perfil. Esto es lo que yo elegí para lo que hago en mi día a día y por eso me obsesiona y me importa tanto, porque sé que desde la comunicación y hacer buenos ejercicios de comunicación y de pedagogía, logramos transformación de realidades, por supuesto acompañadas de buenas ejecuciones de las administraciones, sea el gobierno nacional o sean las administraciones locales. A mí lo que me interesa hoy es eso, no estoy pensando en un cargo público, y aprovecho sí para dejar una reflexión que me parece importante. Generalmente cuando uno le preguntan esto, y no estoy diciendo que aquí lo estén haciendo así, creo que ustedes más bien me están haciendo una pregunta genuina, porque yo entiendo cómo parece o por qué mi perfil puede parecer un poco así por la forma en la que hablo y me expreso, pero la gente muchas veces utiliza eso para deslegitimar a quien habla, y eso dice más de la política que de uno. Eso quiere decir que a nosotros nos parece que el político es un charlatán, que el político es una persona que quiere hablar, o que la única persona interesada en lo público es alguien que tiene un interés individual particular. Y uno tiene que lograr tener una conversación, o tenemos como sociedad que tener conversaciones para volver a hablar de forma más amable de la política. Que el problema de la política no es la herramienta en sí misma, sino la forma en que es utilizada. Por ejemplo, en nuestro país, para la corrupción y para el beneficio personal, siempre por encima de los derechos colectivos. Y eso es lo único que me interesa a mí hablar, y ojalá que desde los ejercicios que hago, fomentar la construcción de una sociedad civil más fuerte, que no es otra cosa que gente que se organiza porque tiene temas en los que coincide, le interesan en común, y dice, vamos a trabajar sobre esto para que mejore. Eso quiero yo como ciudadana.
Ella se llama Carol Solís Menco, la doctora que le gusta hablar. Doctora Carol, feliz mañana, gracias por atendernos.